las 11:17 minutos en Cali, según el último informe del DANE, está sucediendo un curioso fenómeno en materia de empleo. Aquí ha crecido este año la oferta de empleos formales, pero crece más rápidamente el número de empleos informales. Según el DANE, la informalidad en la ciudad cerró durante el primer trimestre de este 2016 casi en un 50%, exactamente en el 49.2%, dos puntos por encima que el mismo periodo del año 2015. Las cifras del DANE muestran que se crearon durante este tiempo analizado unos 45.000 nuevos empleos formales, perdón, informales, 45.000 nuevos empleos informales, mientras que solamente se crearon 5.000 puestos de trabajo formales, es decir, algo así como 9 por 1, por cada 9 empleos informales, uno formal. Esas son las cifras del Departamento Nacional de Estadística. DANE, con nosotros aquí en la mesa de trabajo, Carlos Andrés Pérez, director de planeación de la Cámara de Comercio, y Alonso Santa Cruz, analista, director del Observatorio Laboral del SENA. Carlos Andrés, bienvenido a Vive Cali de Blue Radio. ¿Cómo está usted?
Muy bien, buenas tardes.
Alfonso, bienvenido a la mesa de trabajo de Vive Cali.
Muchas gracias, hombre. Muy contento de estar aquí con
bueno,
ustedes.
Bueno, la pregunta para comenzar, está Cristín Riani con nosotros en línea también. Es la directora ejecutiva del Comité Empresarial del Valle. Hola, Cristín, bienvenida una vez más a Vive Cali, su casa. ¿Cómo está usted?
Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
Venga, la pregunta inicial que queremos hacerle a nuestros invitados es ¿qué está pasando en la ciudad? Muchos creen que la economía formal en Cali no tiene la capacidad de ocupar a la cantidad de personas que están buscando empleo y por eso estas terminan ingresando a la informalidad, al rebusque que muchos llaman, o terminan creando su propio negocio, así sea informal. ¿Qué está pasando en Cali, Carlos, de la Cámara de Comercio, Carlos Andrés?
Hugo Mario, el asunto del empleo siempre es un reflejo de la situación de la economía en la ciudad o en las regiones. Y hay que analizarlo, pues aunque revisar esas cifras suele ser tedioso, voy a intentar mostrarles cómo nosotros deberíamos estar viendo esto con optimismo, obviamente con vigilancia, porque no es deseable que aumente en esta proporción el número de empleados informales. En este mismo momento, tal vez en Bogotá y en Medellín, están celebrando que la tasa de formalidad del mercado laboral está aumentando. Y la razón es porque los empleos informales son los que son más fáciles de crear y más fáciles de destruir. Entonces, la tasa de desempleo en estos momentos en Bogotá y en Medellín está aumentando, es decir, hay más personas buscando trabajo que no lo han encontrado que lo que está ocurriendo en Cali. Aquí hay más gente con la posibilidad de encontrar alguna ocupación. Lo que pasa es que en un proceso de reactivación de la economía regional, y no solamente la de Cali, es más fácil para la gente y para las empresas engancharse en actividades informales en una primera etapa de este proceso de reactivación. Y luego, seguramente en la segunda parte del año, lo que ocurrirá es que muchas firmas y muchas empresas que hoy están vinculando personas o explorando la posibilidad de que esas personas lleguen a trabajar con ellos, en un par de meses van a tener que empezar a formalizarlos. Ese proceso es lento. Pero no hay que perder de vista que hoy, en materia general, la ciudad capital que está liderando la creación de nuevos puestos de trabajo en Colombia es Cali. Cerca de 50.000 puestos de trabajo se están creando. Lo que pasa es que, como ya lo anotabas,
50.000 puestos de trabajo, ¿cada cuánto?
En este trimestre versus el trimestre versus el año anterior.
Bueno, el DANE dice 45.000. Bueno, digamos que sea entre 45 y 50 mil.
Sí.
Pero las cifras son así como las plantea el DANE.
Sí, tal cual. Sí, la mayoría.
¿Por cada empleo formal se crean 9 informales?
Sí, así es. En este momento, en lo que va en este año.
Lo que va este año. Mabel.
Carlos Andrés, ¿y en qué áreas? Porque siempre hemos escuchado recientemente a la Cámara de Comercio decir que la economía que más se mueve en el país está siendo la del Valle del Cauca y especialmente la de Cali. Sin embargo, para nadie es un secreto que las empresas se han ido de Cali y que también para la gente la informalidad pues es la mejor alternativa para ocuparse, porque dentro de los formales pues no está pasando absolutamente nada.
Hola, Mabel.
Hola.
Bueno, son dos puntos. Lo primero, la primera pregunta que haces acerca de en qué sectores. Las cifras del DANE muestran es una concentración en la creación de nuevos puestos de trabajo en actividades de industria manufacturera, comercio y transporte. Entonces allí hago hincapié. cuando uno habla de industria manufacturera, son actividades manufactureras. Entonces uno siempre tiene que pensar en una gran empresa que está contratando a estas personas. Es decir, el 15% de los nuevos empleos que se están generando en Cali se concentran en actividades manufactureras. El DANE los clasifica como industria manufacturera, pero eso no quiere decir que esté necesariamente en una gran empresa que está violando la ley y no está contratando como es debido al personal. Lo que ocurre es que mucha gente abre un taller, se asocia con un amigo y empiezan a realizar actividades que se clasifican como manufactureras, y pues en ese proceso lo que ocurre es que tienen que pasar a formalizar la empresa, tienen que pasar a formalizar la vinculación de sus trabajadores, y ese es un proceso natural de reactivación en una economía. La forma en que, o sea, cuando la economía de Vallecaucana y la de Cali se empiezan a reactivar como lo está ocurriendo en los últimos meses, no es normal que lo hagan a través de los canales formales los nuevos empresarios o los nuevos emprendedores.
Sí.
Y sobre el comentario que hiciste de que las empresas se están yendo y para nadie es un secreto, pues eso no es cierto. O sea, lo que tienes en mente seguramente son un par de multinacionales que se han ido, pero son más las que han llegado. El inventario en los últimos 5 años...
¿Cuáles han llegado,
Carlos
Andrés?
Bueno, te doy un ejemplo de cuáles han llegado y cuáles crecen aquí. Primero, a todos tienen en mente la salida de Mondelez el año pasado, que cierra su fábrica, su planta de producción, Chiclets Adams, pero Mondelez sigue operando en Cali, es decir, la actividad comercial la sigue teniendo aquí, es decir, la planta, la operación, los empleados dejan de estar allí. Pero hace pocas semanas, la empresa ecuatoriana Confiteca anuncia una ampliación de su planta de producción con una inversión de más de 100 millones de dólares aquí en Yumbo. En el mismo sentido, el año pasado se estableció en Cali la principal, en el norte del Cauca, la principal empresa productora de motocicletas del mundo, Hero Motors. Estamos hablando de la principal empresa fabricante de motocicletas del mundo. Por primera vez sale de la India y establece una planta fuera de su país y decide hacerlo en esta ciudad, en esta región. Entonces,
¿cuál otra?
Bueno, podríamos pensar en Furukawa, la empresa de cables de fibra óptica, que también está operando en Palmira. Sí. Hace 2 años la ampliación de la planta de Unilever. El listado de empresas de capital extranjero operando aquí puede superar los 40, pero siempre, alguna se va a ir.
Siempre claro. Más fuerte, claro, el impacto es mucho más fuerte, más.
No, pero se fueron Michelin, Mondelez, Dams, como ustedes dicen, sí. Fruco, Gillette, se fueron.
No, pero Fruco no se fue, ¿no? Fruco fue adquirida por Unilever. Y Mabel, una cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros los caleños es que para que a uno lo deje la novia, tiene que tener novia. Entonces, las empresas las multinacionales del Tolima no se han ido porque es que no han llegado. O sea, las multinacionales en Colombia, cuando se van de Cali, porque es que aquí están. Entonces, uno es difícil encontrar la noticia de la empresa multinacional de Nariño que se ha ido, porque es que no ha llegado la primera.
Claro, claro, claro. Ya saludo a Alfonso Santa Cruz del Sena, antes a Cristín Riani del Comité Empresarial. Cristín, ¿qué está pasando con los empresarios? ¿Qué está pasando con la empresa privada en Cali concretamente? ¿Por qué no generan empleo al ritmo de las empresas informales en esta capital?
No, lo que pasa es que realmente lo que dice Carlos Andrés es cierto, sí se está generando empleo, nunca se va a poder mantener un ritmo de generación de empleo formal igual al informal, sobre todo en una ciudad como Cali. Hay que tener en cuenta el fenómeno de migración que recibimos nosotros de otros departamentos, sobre todo de toda la región Pacífico. La población a Cali ha tenido un incremento exponencial en los últimos 5 años, los cuales son imposibles de absorber por la ciudad solamente en el tema formal. Entonces, lo que les diría es, sí hay un gran esfuerzo de parte del sector empresarial para incrementar su producción, sus exportaciones y de esa forma jalar el empleo formal en la región. Tanto la Cámara de Comercio de Cali como la Gobernación, el municipio, su principal preocupación ha sido el crecimiento económico enfocado a la generación de empleo.
Y es el principal objetivo del alcalde Hermitage, lo dijo desde campaña.
Sí.
¿Cuáles son los sectores?
Del Valle.
Le hago la misma pregunta a usted, le hago la misma pregunta que le hizo Mabel a Carlos Andrés.
Uh-huh.
Pérez, ¿cuáles son los sectores que están generando empleo hoy, formal, en la región y en Cali, concretamente?
Ah, no, igual que les dijo Carlos Andrés, o sea, manufacturera, transporte, sí. Comercio, y también teníamos el sector de servicios.
Ajá.
Pero lo que yo les diría es, no veamos necesariamente como malo que haya empleo informal. Obviamente, no es la situación ideal. Sin embargo, eso lo que muestra es que cuando yo puedo montar la tienda en mi barrio, hay alguien que me compre. Eso significa que igual la capacidad adquisitiva en la ciudad está bien, se está generando un incremento del consumo, un incremento de la capacidad de compra de los habitantes, y eso, pues, en últimas terminará el día de mañana en una formalización. Lo que pasa es que cuando uno es una ciudad recibiendo toda la migración del Pacífico, es imposible crear los empleos a la velocidad que necesitamos. Por eso es que hay que trabajarle tanto al desarrollo, claro, del resto de la región Pacífico, ¿no?
Sí, a ver, a propósito de esto que estamos hablando hoy aquí en la mesa de trabajo de Vive Cali,
sí,
hay una encuesta que está haciendo el periódico El País, la publica en primera página hoy en su llamado Lectómetro. Es un sondeo que hacen permanentemente con... Sí, a través de redes sociales con los lectores del periódico El País. ¿Qué pregunta Ana Milena el periódico?
Sí, ellos le preguntaron a la gente qué tan difícil es conseguir empleo en Cali. Y la respuesta de las 541 personas fue: A, mucho, 79%. B, poco, 14%. C, nada, 7%. 79% de los 541 votos dicen
creen que es muy
difícil
conseguir empleo.
Y eso era, y eso
es el 80% de las personas piensan que es muy complicado conseguir empleo.
Entonces,
según esta encuesta,
lee uno y está uno aquí, pues, con los invitados y dice: no, si hay empleo, se está creando, pero en los ciudadanos, en la percepción de la gente, está que es muy difícil conseguir empleo. Ajá.
¿Por qué, Alonso, del Observatorio Laboral del SENA, por qué se presenta ese fenómeno que la gente, mientras las entidades públicas y algunos privados dicen que sí hay empleo que se está generando, la gente en la calle parece que no siente lo mismo?
Hay varias cosas encontradas. Hay varias cosas encontradas. Creo que Andrés ha mencionado algunas de esos aspectos. Uno es mirar qué es el empleo. Bueno, el empleo es el resultado de que haya actividad económica. Y es indudable que en la ciudad se ha venido presentando de los últimos 4 años, ¿sí?, las mediciones más recientes de empleo, se han venido presentando una tendencia a reducir el desempleo. Es decir, yo creo que no hay ninguna de las ciudades grandes del país que haya reducido más la tasa de desempleo que Cali. Eso es innegable.
Así es.
Eso es innegable y es una cosa positiva, ¿cierto? Es preocupante que todavía tengamos una tasa de desempleo más alta que esas mismas ciudades con las cuales nos comparamos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, ¿cierto? Eso es preocupante. Y hay que hacer cosas porque se siga reduciendo esa tasa de desempleo. Uno. Dos. Efectivamente, nosotros recibimos migrantes. Pues que estamos recibiendo migrantes desde el año 60. Entonces eso ya es un problema estructural. Nosotros estamos recibiendo migrantes. Y es posible que lleguen más. Y Cali va a ser es un atractor de población, como dice la presidenta del comité. Es un atractor de población. Ahora, ¿quién llega a Cali? A Cali no llegan las personas más preparadas.
Eso le quiero preguntar yo.
A Cali no llegan las personas con mayores, como dicen los economistas, con mayor capital humano incorporado.
Lo que llamaba antes mano de obra calificada.
No,
que llega a Cali.
No, a Cali no llega necesariamente esa población, ¿no es cierto? Ni siquiera
habilidades blandas son otras habilidades.
No, ni siquiera habilidades blandas.
Sí, exacto.
Cuando uno mira quién busca empleo en Cali, y la Agencia Pública de Empleo del SENA es un buen indicador de eso. Nosotros llevamos 20 años recogiendo información.
¿Quiénes buscan empleo en Cali?
En Cali buscan empleo en ocupaciones en el sector de comercio y servicios. En Cali la gente busca trabajo en ventas, como ayudante de fabricación, en el más elemental de las ocupaciones, que es el ayudante de fabricación. Por supuesto que también hay buscadores de empleo con calificación profesional, sí, pero no es la mayoría. No es la mayoría.
¿Por qué, Carlos Andrés?
Escúchame, Cali sigue siendo una ciudad más de servicios y de comercio. Aquí es importante la industria, ¿sí? Estoy de acuerdo con Carlos Andrés. Aquí se han ido empresas pues porque estaban, si no, no se habían ido, ¿cierto? Pero también han llegado otras. Lo que pasa es que de pronto no han llegado con los nombres, con las grandes marcas de las que se han ido. Entonces es muy fácil decir: no, pues se fue Mondelez, ¿qué vino? No, pues sí vino Giro. Giro es una empresa manufacturera,
claro,
importante.
Carlos Andrés pide la palabra. Carlos.
Sí, la pregunta que hacías de quiénes son los que buscan empleo es el grupo donde se encuentra la tasa de desempleo más alta, que son los jóvenes, y eso es lo normal. pues porque ahí es cuando estás empezando a construir tu carrera laboral o carrera profesional, y por carrera profesional digo el oficio que estés desempeñando, no necesariamente los que tengan un título profesional. Los jóvenes son los que registran la tasa de desempleo más alta en Cali y se destaca partes. Entre las principales ciudades. Así, desde hace 3 meses Cali dejó de ser entre las principales capitales la que registraba la tasa de desempleo más alta, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. O sea, no siempre ha sido así. Por cinco años nosotros tuvimos la tasa de desempleo más alta, ya no, pero hace cinco años hacia atrás nosotros teníamos un mercado laboral muy activo. Lo que pasa es que nosotros no producimos petróleo, nosotros no producimos carbón. En ese momento la gente prefería migrar hacia otras ciudades. Hoy lo que ocurre es que precisamente como la economía de Medellín, la economía de Bogotá y de muchas regiones que son altamente dependientes de petróleo y la minería, pues no tiene la capacidad de absorber esa mano de obra, la gente en Colombia va a empezar a mirar hacia esas ciudades que tienen la posibilidad de ofrecer esos puestos de trabajo. Por eso en este momento hay más gente tratando de llegar al mercado laboral de Cali, porque aquí es donde están las oportunidades. Pero por supuesto, dada la estructura económica de Colombia y de Cali, la mayoría de esas oportunidades aparecen en principio en el mercado informal.
Carlos, pero a sí. propósito de esa tasa de jóvenes, es que ellos tienen un gran problema, y es que la mayoría de las empresas les piden un mínimo de experiencia laboral. Sí. Esa es la mayor queja de los jóvenes.
Sí, bueno, también eso es cierto, esa es la queja permanente de los estudiantes, de los recién egresados, pero me piden experiencia, pero pues si nadie me da la primera oportunidad, claro. ¿Cómo lo hacemos?
¿Se dice que no? No, yo quisiera hacer una aclaración sobre eso. Te digo, la experiencia nos ha mostrado que entre oportunidades laborales que nos llegan de las empresas, más de la mitad de las empresas no hacen referencia a necesidad de experiencia laboral.
Sí.
No hacen necesidad de experiencia laboral. La otra cosa es...
¿En qué áreas?
Yo te estoy diciendo en áreas técnicos de sistema, auxiliares de enfermería, auxiliares de
almacén y bodega. Que no piden experiencia.
Operarios de máquinas de...
¿Pero por qué? Preguntémosle a los empresarios, Cristín, ¿por qué usted está de acuerdo? ¿Piden o no piden experiencia hoy las empresas en Cali?
Pues yo le voy a contar la experiencia personal de una empresa familiar. Le puedo contar que es manufacturera, autopartista. Y nosotros recibimos constantemente estudiantes recién egresados de la universidad sin ningún tipo de experiencia. Entonces, yo sé que es difícil, lo que pasa es que es una combinación, o sea, hay que trabajar en también hacer que las empresas abran cada vez más las puertas a estos muchachos. También quiero hacer referencia, Mabel, a que es difícil, por ejemplo, los programas a los que se está dirigiendo la alcaldía son muy importantes porque hay que hacer un trabajo social grande en los muchachos, no que se está graduando en la universidad, ¿no? Tenemos que generar el empleo allá donde están las pandillas. Tenemos que hacer que estos muchachos vayan al colegio y del colegio hagan algún tipo de capacitación para que salgan al mercado laboral, para que puedan tener un empleo. Quería hacer énfasis en eso.
Sí, claro.
Sí, Cristín, yo quiero preguntarle a toda la gente en la mesa sobre lo positivo que mencionamos de que el empleo informal se mueva. Porque, digamos, el dinero está moviéndose también, la gente se está empleando. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, a largo plazo con cotizar, con planes de salud, con planes de pensiones, que la informalidad trae todo esto a los empleados? Es que no podemos aplaudir la informalidad cuando sabemos que nos lo va a cobrar a futuro.
Sí, señor. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con usted. No es desafortunado que haya personas trabajando en la informalidad. Lo que digo yo es en el sentido de que si se nos permite la informalidad, lo que aspiramos nosotros como sector privado y la parte pública es empujar esa informalidad que ya está creada a formalizarse. Entonces, digamos que están creando un primer paso importante, que si no lo hubiera tendríamos que dar 2 pasos. Entonces, a lo que aspiramos todos nosotros es a ayudar a estas personas y guiarlas para que tengan una formalidad en su empleo.
Sí, damos paso, escúcheme Carlos, antes la opinión de los oyentes en redes sociales, @ Blu Radio, nuestra cuenta en Twitter. Estefanía, ¿qué dice la gente en Cali?
A través de Blu Radio Cali, la gente está opinando sobre este tema y @ Valleco dice, ¿y qué somos los ingenieros? Yo mismo conozco colegas que están sin empleo y han debido irse a otra ciudad. Otra de las preguntas, ¿por qué los empresarios caleños le tienen miedo al profesional caleño con experiencia y hacen o lo empujan a irse de Cali o del país y prefieren contratar profesionales de otras ciudades.
Ese era el tema, ¿no? Algunos dicen que les exigen experiencia, otros dicen que tienen mucha experiencia y por eso no los contratan. Uh-huh. Tal vez porque están sobrecalificados. ¿Pasa o no pasa? ¿Está pasando?
Sí, 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 eso se da de todo. Mire, hay casos en los cuales yo estudio ingeniería industrial y cuando salgo de la universidad no encuentro trabajo como ingeniero industrial. Pero es que uno se capacita en la vida, uno estudia en la vida, no necesariamente para trabajar exactamente en lo que estudió. Es decir, el título es una cosa y la ocupación es otra cosa. Si yo soy médico y puedo trabajar dirigiendo un hospital, en ese momento no estoy ejerciendo como médico. Yo figuraría en las estadísticas de ocupaciones como gerente de un hospital, no como médico. Pero sí. Yo estoy aprovechando mi formación.
Sí, a propósito de eso, como se ha movido también el tema de la educación, ¿no será que las universidades en la región les falta entender el contexto en el que estamos, la cercanía con el Pacífico, para que la gente se quede en la ciudad y no tenga que buscar empleo en otras ciudades? Porque son las mismas carreras, la oferta educativa es la misma que está en todo el país. ¿También no se requiere como una transformación de las universidades para que los jóvenes se capaciten en lo que estamos requiriendo?
Mire, yo creo que las instituciones educativas han hecho esfuerzos grandes por ajustar su currículum. Es decir, cada vez más las instituciones estudian el mercado de trabajo, consultan en qué es...
Sí, pero por ejemplo, cada vez hay más facultades de comunicación social y muy pocas vacantes para...
¿Y dónde trabajan en Cali, por ejemplo, o en Cauca, o en Nariño?
Carlos Andrés, levante la mano.
Sí, es lo que está señalando Mabel es verdad, y las universidades invierten recursos e invierten tiempo tratando de ajustar sus currículums y sus pensos académicos a las necesidades del mercado laboral, pero eso no quiere decir que lo estén haciendo bien. Entonces, mire, nosotros recientemente hicimos un trabajo con el grupo de empresas que nosotros denominamos el clúster de Macro Snacks, e hicimos un ejercicio preguntándole a los egresados, a las universidades y a las empresas sobre competencias específicas de los egresados en distintos programas, y les doy solo un ejemplo. Mientras las universidades decían que la gran fortaleza de sus economistas, administradores e ingenieros industriales era la capacidad de hacer estudios de mercado y planes de desarrollo de producto, las empresas decían que esa era la gran debilidad de los egresados de economía, de ingeniería industrial y de administración. Entonces, ahí hay algo que hacer, y eso le compete tanto a las empresas como a las universidades, y es simplemente entender la realidad de la economía en la cual nos encontramos. Un ingeniero industrial en Cali, o un administrador, o un economista en Cali, no debería tener necesariamente las mismas competencias y capacidades que uno que se desempeña en Bucaramanga. Uh-huh. Allá hay que saber del mercado de petróleo, allá en Bucaramanga hay que entender de minería, allá hay que entender de gas, aquí necesariamente no. Aquí lo que sí hay que entender es mucho de desarrollo de productos, de alimentos procesados y de empaques y mercadeo para ese tipo de clientes o de necesidades que las empresas de aquí tienen. Mientras la industria de alimentos procesados en Cali está creciendo al 10%, en el resto del país decrece. Hoy nosotros exportamos el 75% de los macro snacks que exporta Colombia, pero no hay ninguna universidad, y lo sabemos porque acabamos de hacer ese trabajo, no hay ninguna universidad que haya alineado alguno de sus programas hacia allá.
Claro, entonces ahí falla la educación. Entonces, pues en otros países existe, al final del bachillerato, por llamarlo así, o la secundaria, existen unos periodos de transición donde a los estudiantes los preparan para su actividad profesional.
Hay pasantías, pero miren, no se nos olvide una cosa. La educación siempre lleva, digamos, un rezago respecto del mercado de trabajo. Uh-huh. Si yo tengo que prepararme durante 5 años para ser ingeniero, ¿sí? Antes de ser ingeniero, la empresa necesita el ingeniero hoy. Entonces, en ese sentido es que hago hincapié en la idea de que hay que conocer mucho más el mercado. Los empresarios tienen que ser mucho más abiertos a expresarle al sector educativo cuáles son sus expectativas, no hoy.
Oiga, Cristina.
Pero eso es de parte y parte.
Claro que sí. Es decir,
Cristín, falta un puente ahí de comunicación entre empresarios y universidad. Cristín.
La perdimos.
Perdió.
11:41, no estaba Cristina.
Aquí no existía química farmacéutica como carrera.
Buen ejemplo.
¿No es cierto? Sí. Ahora existe.
Y
en Cali tiene la industria farmacéutica, pero nos demoramos muchísimos años.
Hay donde emplear a esos profesionales, pero no existe la carrera.
Seguramente que sí, además la carrera sí existe, claro.
Pues está recién creada.
Sí, está recién creada, pero lo que quiero hacer énfasis es en la idea de que yo no puedo formar un ingeniero químico de un día para otro.
Sí.
Necesito 5 años, mínimo 5 años. ¿no es cierto? Claro. La industria cuando se instala ya. Es decir, en cambio formar un vendedor, demostrador, un auxiliar de cocina, ¿sí? Digamos que eso es mucho más rápido.
Sobre la informalidad, que decía Cristín Riani, no es mala porque significa que está activada la economía de los caleños. Quiero preguntar lo siguiente, está muy bien, listo, se crean las fuentes de informales de trabajo, pero ¿qué hacer para que no toda la vida se quede la persona allí en la informalidad? Es decir, una señora saca un puesto de arepas a la esquina de su barrio.
O monta el restaurante de su casa, se ve muchísimo ahora.
Pues sí, en su garaje o en su sala montan un restaurante, pero ¿qué hace para que no se queden ahí de por vida y puedan crecer y ser competitivos luego como formales, Carlos Andrés? Bueno,
la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio en Colombia precisamente son la puerta de entrada a la formalidad de las empresas, en el sentido en que la señora que abre el restaurante, pues seguramente lo abre porque ve la oportunidad de que alguien vaya a almorzar allá o alguien vaya a comer allá. Y a la vuelta de algunos meses, pues va, a medida que su empresa empieza a crecer, pues uno de los requisitos que le van a poner los proveedores de la gran empresa de al lado es que tenga un registro de cámara de comercio. Entonces pues va a tener que ir a formalizarse. Cuando llegue a la cámara de comercio se hace visible para la economía formal, entonces la posibilidad de crecimiento aparecen para ella, en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces lo que hay que entender es que ese es el ciclo normal a través del cual empieza a crecer una economía, y no podemos caer en la trampa de lo que está ocurriendo hoy en Medellín, que allá están celebrando la caída de la informalidad. O sea, ya hay, en este momento en Medellín están celebrando que la informalidad se cayó, pero la informalidad se cayó es porque hay más gente buscando trabajo.
No, creo que el éxito es formalizar a los informales.
Exacto.
Pero ¿usted tiene un ranking? Un ranking de los trabajos informales hoy en Cali. Yo les doy una pista. Las peluquerías abundan en los barrios de todos los
negocio,
sectores.
Sí. Mire,
en todos los estratos económicos.
Sí. Yo estoy
Mabel.
Que me monto una peluquería. Mabel, sí. Es el gran negocio.
Correcto, Mabel. Lo que pasa es que uno tiene que, cuando va a hablar de informalidad, como que tiene que preocuparse inicialmente sobre qué informalidad está hablando. La informalidad de los trabajadores. Es decir, hay mucha gente que tiene muy buenos ingresos, ¿cierto? Pero es informal. Uh-huh. Es decir, es informal en tanto, por ejemplo, no está cotizando a seguridad social. Entonces, en el largo plazo, su futuro no es nada halagüeño. Puede estar ganando muy buena plata, obvio, si no cotiza seguridad social, no está asegurando el futuro. O no tiene salud, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay informalidad de carácter empresarial. Uh-huh. Informalidad de carácter empresarial. El pequeño negocio o el gran negocio que se mueve pagando, digamos, por
evadiendo impuestos,
¿no es cierto? Pero, o pagando salarios.
De verdad que en cuanto a pequeños negocios, creo que las peluquerías, desde el estrato 1 hasta el 6, es impresionante.
No, además, usted, hay una cosa, Mabel, que yo me imagino que usted ha visto, a mí me aterra un poco, como en algunos lugares el manicure y el pedicure vale 30.000 y en otro vale 7.000.
Sí.
Es así de
sí, porque hay grande la demanda y oferta. Claro. Y están llenos los sábados, los fines de semana.
Hay gente que puede pagar 30.000 pesos por el manicure y hay gente que no puede hacerlo, pero solo puede pagar 7.000. Sí. Entonces le apareció alguien que se lo hace a 7.000.
No, hay spa en sectores populares, claro. Ya.
Sí.
Pero los gimnasios, por ejemplo.
Por ejemplo,
se volvió porque la gente tiene una cultura, un hábito por estar bien físicamente y toda esa cosa. Entonces, pues no se necesariamente puede pagar el gimnasio de 1.000.000 y pico al año, ¿no es cierto? O 2 millones al año, pero puede pagar 50.000 pesos mensuales.
Yo quisiera preguntarle a Carlos si, a propósito de esas empresas informales que ya la Cámara de Comercio los apoya para que se formalicen, ¿qué pasará? ¿Será que a la gente le da temor lo que tenga que pagar cuando va a la Cámara de Comercio? ¿Será que no tienen la información clara? ¿Será que qué pasará?
¿Sabe qué dice la gente? ¿Qué? Dice, hombre, pero es que yo trabajo para darle el 40% de mi producción
al
gobierno.
Sí, a eso iba.
¿Es el común denominador o no, Carlos Andrés?
Sí, justamente eso iba porque creo que es lo que la gente le da como temor.
No, de acuerdo, pues nosotros no entendemos la formalización como un registro de Cámara de Comercio, sino un proceso a través del cual la empresa o el empresario o el emprendedor empieza a descubrir las ventajas de hacerse visible para la economía formal. Entonces, nosotros precisamente nos tomamos meses formalizando una empresa. Entonces, por eso les digo que es normal que ocurra así. Nosotros nos tomamos meses explicándole a la gente, mire, como usted se va a formalizar, va a tener que entonces empezar a llevar libros de activos, va a tener que empezar a llevar contabilidad, le va a tocar empezar a contratar a la gente de manera manera correcta, formal, y que los empresarios, el neonato, el empresario neonato, quien lo está haciendo por primera vez, entienda eso, lo asimile y se organice para poder hacerlo, pues le toma unos meses.
Por pero eso, también le vale una plata adicional, así, a lo así, que viene acostumbrado, por supuesto.
Sí, pero precisamente lo que nosotros le mostramos es que eso es una gran inversión. Uh-huh. Porque, o sea,
claro.
si no, no puede ser proveedor de una gran multinacional. Claro. Porque la multinacional lo que te va a pedir, uh-huh, por supuesto, es, entonces muéstrame tu registro de Cámara de Comercio, la afiliación, que eso le garantiza la afiliación de los empleados y le garantiza un montón de cosas.
Y no se queda estancado.
Exacto, si no, usted no puede crecer. Entonces los empresarios arrancan con temor, están invirtiendo eventualmente los ahorros de su vida, y entender eso y asimilarlo les toma tiempo. Nosotros los acompañamos, les explicamos las grandes ventajas y después de eso aparece la formalización. Ejemplos de eso, historias, anécdotas, tenemos montones en la Cámara de Comercio, desde grupos de meseros, desde madres cabeza de familia que montan un restaurante, que hoy han crecido y tienen experiencias exitosas como empresarias, como emprendedoras, y nacieron informales, como hoy están haciendo muchos negocios en la ciudad. Por eso nosotros les decimos y nosotros lo asimilamos con relativa calma, porque creemos que en el segundo semestre muchos de estos nuevos emprendimientos van a llegar a la Cámara de Comercio, se van a formalizar y esos empleos van a empezar a clasificarse como formales.
Alfonso.
Sí, escucho.
Alfonso, Carlos Andrés y Cristín, tengo una pregunta. Yo sé que ya Hugo Mario va a ir cerrando este tema. Tengo una pregunta. Si yo quiero montar hoy un negocio, nosotros somos pro emprendimiento, ¿cuál creen ustedes que es el negocio? No sé, díganme uno o dos que puede ser interesante para los nuevos empresarios en Cali.
¿Negocios nuevos?
O que esté dando.
El que no exista y tenga clientes.
Mejor dicho, díganos qué es lo que tenemos que montar.
Es decir,
o el que esté funcionando. No, sí, el que esté funcionando.
Los negocios asociados con tecnología, por ejemplo, informática. Los negocios asociados con tecnología informática son...
Eso es una... Para eso hay que tener cierta preparación, ¿no?
Bueno.
El acceso a la tecnología no es tan común como quisiéramos.
Pues estoy dando
ejemplos. Bueno, pero ahí está
Pablo. Yo soy carpintero, es decir... El problema mío no es ser solamente carpintero, sino, por ejemplo, hacer muebles innovadores, uh-huh, con un diseño diferente.
Ajá.
¿Cierto?
Carlos,
eso no, implica...
Pero lo que le entiendo es...
Ejemplos
todo
raros,
lo que tenga tecnología... Sí.
Ejemplos raros donde no necesariamente pasa eso, porque la visión de nosotros, nuestra experiencia con los empresarios, es que los que terminan siendo exitosos son aquellos que organizan su estrategia, su empresa, para atender una demanda específica que no necesariamente exista hoy. Entonces, como estamos en la línea de las peluquerías, les doy el ejemplo de un spa para pestañas que existe cerca de las clínicas de Imbanaco, en la zona de Imbanaco, y ya va a abrir el tercer local.
Ay,
spa para pestañas.
¿Cómo la ves?
Y es único.
Le invito la próxima semana.
Tomando nota. Para pescar.
Les tengo el ejemplo del grupo pues de meseros del que les estaba hablando, que nos se acercaron a nosotros en un evento en un hotel y nosotros nos queremos organizar. Eso fue hace un año y ese grupo de meseros pues ya hoy atiende grandes eventos.
Es una para meseros.
Exactos.
Ay, qué exactos. Bien.
Ellos mismos se organizaron.
Permítame, porque Cristín Riani pide la palabra. Cristín.
No puedo pedir la palabra.
Adelante.
No, lo que pasa es que yo lo que le diría es, Mabel, para mí no hay un tema específico. Yo siempre como empresaria trataría de dirigirme como hacia los clústeres que se han establecido pues aquí en la región, en la Cámara de Comercio, porque definitivamente sí, los encadenamientos productivos pues digamos que son claros en su generación de oportunidades. Pero cualquier caso de cualquier negocio es un caso exitoso para nosotros y la sociedad. Peluquería, la tienda, cualquier forma de generación de ingresos que luego sea formalizada, la venta de empanadas, de arepas, hay una cantidad de fundaciones, no solamente la Cámara de Comercio, empresas, fundaciones que hacen un acompañamiento a estas personas.
Todo lo que tenga mercado, Cristín.
Sí, todo lo que tenga mercado y todo lo que te haga salirte de la ilegalidad de estos muchachos, estar sin trabajo y sin nada que hacer, para mí es un caso exitoso. No creo que haya un solo negocio en particular por el cual yo me dirigiría.
Sí, mira, hay un caso, es por ejemplo el turismo de aventura.
Uh-huh.
El turismo de reconocimiento de naturaleza. Cali es una ciudad que ya ha organizado dos ferias mundiales de aves.
Uh-huh.
Digo, ojalá se sigan realizando. Eso ha generado empleo y organización de comunidades rurales, por ejemplo, alrededor de recibir a los visitantes, de guías, ¿sí? Y han sido emprendimientos, digamos, pequeños, pero con mucho futuro.
Bueno,
sí, o sea, en estos días conocí uno, de hecho, a propósito de una reserva natural, que es un tema de iniciativa familiar, y ahí están, comenzando a generar un empleo, qué interesante.
No, ay, ya, palabra, Cris.
Y todo lo que tenga que ver en red.
Sí, ¿Aló?
Sí, Cristina, adelante.
No, sí, Mabel, es importante, en el tema de turismo hay tanto por explotar, por ejemplo, hacia toda la parte del Pacífico, ¿no? Hay mucho, mucho turismo que podemos hacer ahí, y en estos días salió un artículo, o sea, se está incrementando el número de visitantes que está recibiendo Colombia de los países de la Alianza Pacífico, y eso es una oportunidad grande que deberíamos aprovechar en el tema de turismo. La gente quiere ir a conocer las costas, la costa sí. Pacífica, pero necesitamos más empresas trabajando en eso, y no tiene que ser grande,
claro.
Puede bueno. arrancar pequeña.
Pero para ir concluyendo, Cristín, Alfonso y Carlos Andrés, conclusiones. La primera, creo que falta más comunicación entre empresarios y universidades. Que la universidad forme realmente al profesional que necesita hoy la empresa que está asentada o que se va a asentar en la región. Cristín, creo que hay que hacer algo allí.
Les cuento que estamos haciendo ya los primeros trabajos, se viene trabajando sobre eso. Hay lo que se llama el CUEF, que es la unión de empresa, Estado y las universidades. Y precisamente hemos estado alineando con las universidades las diferentes necesidades que tienen las empresas, no solamente en Cali, sino por ejemplo lo que decía ahorita Mabel, estamos viendo que la carrera que se va a estudiar en Buenaventura pues no sea una que se aplica pues en otra parte del país, pero que sirva para que las personas se queden allí. Yo les diría que se han dado pasos importantes en la región. Los invito a que conozcan ese comité de la Universidad Empresa Estado, porque ahí ya se están haciendo los alineamientos que toca, pero pues sí. Todo se demora un tiempo.
Buena noticia, gracias. Cristín Riani, presidenta sí. o directora ejecutiva del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Carlos Andrés Pérez, de la Cámara de Comercio. Creo que conclusión también, por el lado de la Cámara, se puede formalizar a los informales.
Sí, yo concluiría tres puntos cortos. Lo primero es que estas cifras hay que revisarlas siempre con detenimiento y revisar bien, hacer la comparación con el resto del país para no caer en la trampa que he señalado varias veces de empezar a celebrar el día que empecemos a destruir empleo, como esto puede estar pasando hoy en Medellín y en Bogotá. Lo segundo es que, y además del ejercicio que se hace en el CUEF que rescata Cristín, yo sí les mando la señal a los empresarios y a las universidades que nosotros en la Cámara de Comercio, no solamente nosotros, pues, sino con muchas instituciones que nos colaboran, estamos adelantando este programa de identificación de brechas de capital humano a nivel técnico y profesional para que las universidades y los estudiantes vean esas oportunidades que aparecen o aparecerán, como decía el profesor, a futuro en negocios que hoy no existen. O sea, nosotros vamos a producir biogás, eso va a pasar en el Valle del Cauca a la vuelta de algunos años. Las universidades tienen que empezar a preparar a la gente para ese negocio que va a ser una realidad a la vuelta de algunos años, cuando la biomasa que se produce en el departamento empieza a ser aprovechada de manera más inteligente para producir biogás y bioenergía. Finalmente, el esfuerzo de formalizar a los empresarios y a los trabajadores no necesariamente sale de la... es una obligación de las instituciones del Estado colombiano, sino que también los mismos empresarios, los emprendedores que nos están escuchando, los invitamos para que se acerquen a la gobernación, a la alcaldía, que tienen programas de formalización, no solamente laboral, sino empresarial, y por supuesto la Cámara de Comercio, donde estos programas los van a orientar en el sentido de cuáles son las ventajas que tiene el mundo formal, que no tengan miedo, que se acerquen, que estas
que no tengan miedo, esa es la clave.
La alcaldía, ni la gobernación, ni la cámara los están esperando para cobrarles impuestos. El programa de formalización, los programas de formalización empresarial modernos entienden que esto funciona así, que hay un proceso a través del cual las empresas tienen que entender las ventajas y las oportunidades que les presenta el mundo de la formalidad. Nosotros se las explicamos y les mostramos por qué es lo mejor que deben hacer.
Además, Carlos, parte de eso es la cantidad de capacitaciones que ustedes brindan a la gente que hacen parte de la Cámara de Comercio.
Claro,
es impresionante.
Sí, claro. Nosotros entendemos eso como un proceso.
Yo por lo menos...
Sí, Mabel.
Yo de aquí me voy a montar una peluquería y esperar el pastando pesado.
Sí, pero piense en algo diferente, innovador, Mabel, porque es que peluquerías creo que hay en muchas esquinas de muchos barrios. Lo de las pestañas, por ejemplo, es un gran ejemplo.
Claro, es como si saliera algo para los tres de ahí. Sí. Ana Milema B, una cosa rara voy a montar porque hay que buscar empleo alternativo y voy a pagarle seguridad y pensión a mis empleados, lo prometo, a nuestros expertos se lo prometo.
Alfonso Santa Cruz, del Observatorio Laboral del SENA, su conclusión, me excusa que lo llamé Alonso varias veces, Alfonso. Sí.
Ay, yo también.
Hablar después de los de las personas que me han antecedido para concluir no le deja uno un poco espacio porque han dicho cosas digamos muy atinadas, ¿no es cierto? Pero quisiera insistir en lo de las cifras que mencionó Andrés, es decir, mire, esto de la cosa del empleo hay que mirarlo en el tiempo, es decir, uno no comparar y alegrarnos por la cifra de hoy no dice mucho si uno no mira qué ha pasado. Y como decía en el principio, me alegro saber que Cali tiene una tendencia decreciente en su tasa de desempleo. Eso es bueno. Eso es bueno. Como los economistas, Andrés también es economista, ¿cierto? Él sabe, nosotros a veces hacemos ciencia forense, es decir, trabajamos con lo que ya pasó. ¿Cierto? Entonces uno puede mirar el vaso medio lleno, medio vacío. Medio lleno, sí, estamos reduciendo la tasa de desempleo a un ritmo mayor que cualquier otra ciudad. El vacío medio vacío, es decir, todavía tenemos una tasa de informalidad muy alta y todavía tenemos una tasa de informalidad de desempleo alta, ¿cierto?
Sí.
Pues hay que mirar eso de las cifras.
Hay que seguir
trabajando. Segundo, trabajar en la cosa de la educación y la capacitación. Los empresarios tienen que ser mucho más abiertos con el sector educativo. El SENA, yo trabajo desde el SENA y a veces siento que el sector empresarial desaprovecha lo que puede ofrecerle el SENA.
Aquí un plus, perdón que me le meta en su conclusión. Dime, y es que no solamente la profesionalización es la alternativa, las carreras técnicas y tecnológicas son el futuro en muchos países. Por eso el SENA tiene que estar de la mano de las empresas en Cali y siempre ha sido una alternativa, que la gente se emplee no solamente 5 años después de pasar por una universidad, lo puede hacer en otros tramos de capacitación más cortos.
El hecho de que el SENA se haya involucrado con la formación de nivel tecnológico, que es educación superior, le hizo crecer las cifras al sector educativo en educación superior en 60-70% en formación de graduados postsecundarios, ¿cierto? Solamente por la formación de tecnólogos. En lo de emprendimiento, el SENA también tiene mucho que hacer en la cosa de emprendimiento, ¿sí? Debería aprovecharse mucho más. El SENA tiene no solo un fondo, que es de los más grandes en el país, el Fondo de Emprender, para apoyar emprendimientos, sino que también tiene profesionales dedicados a apoyar a las empresas ya existentes en que se formalicen. Sí, sí.
Pero eso también parte del futuro, ¿no? El emprendimiento, ¿no?
Correcto.
Y finalmente apoyar a esas personas que tienen proyectos para que construyan empresas y generen empleo.
Y finalmente, muy corto, mire, yo creo que la ciudad ha hecho esfuerzos grandes. Fomentar el bilingüismo, por ejemplo, eso es clave. Eso es clave en un mundo
global. Es requisito. Casi que
formar a la gente no solo en los aspectos técnicos duros, hay otras cosas en las que la educación, el aparato educativo debe contribuir, y es formar a la gente en habilidades de liderazgo, de proactividad, ¿sí? De disminuir la aversión al riesgo. Es decir, en la medida en que una sociedad forma gente con iniciativa de liderazgo, forma más en matemáticas, en habilidades de lectoescritura, eso ayuda a desarrollar. Es decir, las relaciones entre la educación y el mundo del trabajo no se deben de descuidar nunca.
Así es. Tema interesante, tema apasionante. El empleo en Cali, 11:59. Gracias a Alfonso Santa Cruz del SENA, a Carlos Andrés Pérez de la Cámara de Comercio y a Cristín Riani del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca. Pausa. En instante regresamos con noticias, deportes, con entretenimiento y mucho más aquí a Vive Cali.